Hola, muy buenos días a todos. De nuevo con todos vosotros, el equipo de la Asociación de Amigos de la Naugran, emitiendo nuestro programa número 99, hoy hablamos de, desde el TAU. ¿Cuánto tiempo sin oírnos? Desde el año pasado que nos despedimos, pues ya de vuelta de todas las vacaciones que nos hacen engordar y reunirnos con la familia, pues bueno, ya volvemos a la normalidad y estamos aquí con nuestro primer programa del año 2025. Antes que nada, vamos a saludar a las personas que componen hoy la mesa de trabajo. Vamos a decirles buenos días, que hoy tenemos una sorpresa preparada. Hola, Emi, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí. Estamos un poquito más encogidas en la mesa, pero no os digo por qué. Ahora luego ya lo desvelará Manuela.
Hola, Nieves, buen día, ¿qué tal?
Hola, compañeras, buenos días, gente guapa. Feliz año 2025, un cuarto de siglo ya. Y un cuarto de milenio. Y 25 años más viejas.
Pero con más experiencia acumulada, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que... de la experiencia está muy bien. Lo de las arrugas no.
Pero
eso del 2000 que atravesábamos una frontera y ahora de repente miramos hacia atrás y digo, ¿dónde está el 2000? Dios mío, qué lejos quedó todo, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Vale. Bueno, y hoy tenemos la sorpresa que anticipaba Emi y es que tenemos una compañera nueva con nosotras. Una compañera que se estrena hoy en los micros, que está un poco nerviosa y que le vamos a preguntar. Y se va a presentar ella, ¿eh? Así ya va practicando. ¿Qué tal? Buenos días, compañera.
Hola, buenos días a todos. Soy Mari Cortés Barón. Estoy aquí por primera vez en la radio. Y es una experiencia fantástica. Me encanta. Y las chicas son geniales.
Qué bien, qué bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pues, sobre todo por lo de chicas.
Pues bienvenida, bienvenida al grupo, que disfrutes. Y vamos a decirle también a Miguel Ángel los buenos días, que hoy no se los he dicho, y que muchísimas gracias por ayudarnos a tener este programa. Y ya sin más, os vamos a comentar los contenidos que hemos preparado para hoy. Bueno, pues en primer lugar os vamos a hablar de lo que se está celebrando, que es el Día Internacional del Braille. Jornada conmemorativa que se celebra el día 4 de enero desde el año 2019 y que fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre del año 2018. Luego os comentaremos sobre qué es este... ¿En qué consiste esta celebración? Hablaremos también de Braille y el porqué de que se celebre justamente el día 4 de enero. En nuestro siguiente contenido hablaremos de una mujer excepcional que destacó muchísimo en su época. Hablamos de Maruja Mayo, una pintora surrealista española de la generación del 27. Su verdadero nombre fue Ana María Gómez González. Y justamente como estamos en enero, pues también celebramos algo, que ella nació el 5 de enero de 1902. Así que enero trae muchísimas cosas. Y con esos contenidos comenzamos. Pues como os decíamos hace unos instantes, en nuestro primer contenido hablamos del braille. ¿Qué es? En primer lugar, es un alfabeto que utiliza un sistema de puntos en relieve para representar letras y otros símbolos. Este alfabeto fue creado por un niño francés, Louis Braille, que nació el 4 de enero de 1809, de ahí que se celebre la jornada en esta misma fecha, y que, bueno, tuvo un accidente cuando era niño, estaba trabajando en el taller de su padre y quedó ciego. A partir de ahí desarrolló este sistema del que luego os hablaremos más ampliamente. Y con esta introducción voy a dar paso a mis compañeras que van a ir aportando cada una de ellas cosas sobre este alfabeto.
Sí, no, un alfabeto imprescindible y que la Organización Nacional de Ciegos Españoles define como el sistema que aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, acceder a la educación, cultura, etcétera, guiándose por el tacto. Fue Louis Braille quien lo inventó, por supuesto, pero La base de este tipo de escritura es lo que se llamaba la escritura nocturna. Fue ideada por Charles Barbier, que era un capitán del ejército francés, quien había desarrollado un sistema de lectura táctil para los soldados que se encontraban en el campo de batalla. De esta manera, podían acceder a los mensajes y leerlos sin revelar su posición al enemigo, porque no tenía que encender ninguna luz para verlo. Y sí que es verdad que Luis Braille era muy niño, solo tenía 3 añitos de edad. Cuando estaba en el taller de su padre, quiso imitarlo, coger un punzón, se hirió uno de los ojos, que fue el derecho, luego pasó también al izquierdo, y a partir de los 5 añitos estaba ciego completamente. Y la verdad es que todo lo que Luis Braille consiguió, todo su afán de superación y toda la lucha, es muy importante, ¿no, Nieves?
Sí, y hay que decir que antes de que Barbier el militar inventase el sistema de puntos, ya hubo una persona, un erudito, Valentín, no sé si se pronunciará así, se escribe H-A-U con diéresis Y, lo siento, pero no sé si pronuncia Hoy o cómo se pronuncia. La cuestión es que él conoció en 1784 a una compositora y pianista, María Teresa von Paradise, ciega desde los 2 años y que había aprendido por sí misma a leer textos y música palpando unos alfileres clavados en almohadones. Entonces, a partir de ahí, este erudito inventó un sistema, pero que en realidad consistía en poner en relieve las letras normales. De hecho, así es como Braille, en parte, aprendió a leer en la escuela a la que fue, aunque fue su padre el primero, porque aunque se quedó ciego muy pequeño, sus padres tuvieron claro que querían que su hijo tuviese una educación. No lo trataron como a un ser inválido que no puede valerse por sí mismo, muy al contrario, quisieron que aprendiese a valerse por sí mismo. Y una de las primeras cosas que hizo el padre fue con las tachuelas que utilizan los tapiceros, clavándolas en maderas y en cuero, hacerle un sistema para que aprendiese letras y palabras. Es decir, que él ya tenía una cierta algo ganado cuando empezó a estudiar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos, con una especie de, pues como de beca o algo así, que ganó.
Sí, vamos a ver, el instituto, es que él cuando fue al colegio, él iba al colegio donde había el sacerdote donde él vivía, que se llamaba, sacerdote, no sé realmente el tipo de religión, se llamaba Abbé Palluy. Y entonces en 1818 Abbé Palluy se enteró de que existía lo que tú has comentado, una beca. Solicitó la beca y afortunadamente se la dieron. Y sí, por supuesto, Valentín Howie, que yo tampoco sé exactamente cómo se pronuncia, fue el que años antes había creado ya un instituto para ciegos, porque eran muchos los que tenían esto.
Sí.
Pues surge en 1819. Braille se matricula en la Escuela de París para personas ciegas, pero la escuela no tenía buenos libros. Los libros eran enormes, tenían parte en relieve, pero eran muy pesados para todos los jóvenes y para poderlos manipular. Entonces no podían casi ni levantarlos. Y es en 1824 cuando se fusionan esos dos códigos, el código de artillería y el de Charles Barbier, utilizando puntos y rayas y encontrando un método mucho más funcional y eficiente, fusionando el código a las celdas de 6 puntos. Pero continúa,
es que antes
después.
Antes eran 12 y por eso era más complicado.
Claro.
Sin embargo, sus profesores al principio no lo aceptaban. Claro, primero porque los profesores que daban clase en esa escuela no eran ciegos, veían. Entonces, todas las tareas que algunos alumnos se quejaban en testimonios de que las tareas que les mandaban eran tareas que podían realizar personas con vista, pero no personas ciegas. Entonces, eso hacía que sintiesen cierta humillación. Y como muchos de esos profesores no tenían la más mínima intención de aprender ningún método nuevo, prohibieron incluso siendo Braille, acabó siendo profesor en esa institución, pero prohibieron su sistema, sí, porque se lo tenían que aprender y no estaba por la labor de aprender nada nuevo.
Lo triste
ese era el problema, sí, que el estudiar Braille es difícil porque tiene un sistema que se escribe, lo habéis visto, es un a través de una pizarra y un punzón. Entonces, para escribir se escribe de izquierda a derecha. y sin embargo para leer se lee de derecha a izquierda. Es un funcionamiento algo complicado para las personas que no son invidentes. Y por otra parte, lo que decía también nuestra compañera, es que los libros eran muy grandes, eran muy ostentosos, porque claro, al tener puntos no cierran bien, tienen que ser grandes, las pizarras también son pesadas. Es un sistema que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, no quieren seguir implantando. Y de esto hay mucho revuelo, porque mientras unos defienden que el sistema es necesario para todo, la tecnología no puede suplir, pero es cierto que no hay profesores especializados en este sistema. Y entonces, ahora mismo se está produciendo ese choque entre que hay que seguir aprendiendo digitalmente o seguir utilizando este sistema. Ahí hay un poquito de...
Pero es que fíjate, el Braille, puesto que ya hay muchos productos a la venta que tienen el nombre en Braille, es muy importante, es esencial. Cogen una caja de galletas y si a través del Braille pueden saber qué tipo de galletas son, etcétera, pongo galletas como cualquier otro producto, sí. Pues ahí está. O sea, yo creo que
es esencial. De hecho, la ONCE tiene un departamento que está en contacto permanente con fabricantes de todo tipo, sí, para personalizar, bueno, es decir, utilizar el Braille en las cajas de lo que sea, medicamentos, galletas,
en botes,
lo
efectivamente,
que sea, para porque, que lo puedan leer, claro, quiero decir, porque claro,
a nivel social, una cosa es el aprendizaje que le acerca a la cultura, porque imaginaros un ciego que no puede leer, no puede escribir, cómo se acerca a la cultura, a las matemáticas, a las ciencias.
Hay muchos libros traducidos ya al Braille,
claro, claro,
o sea, ¿no?
Pero también hay que incorporar esto a lo que estáis comentando, la vida cotidiana, no solamente como aprendizaje para sacar tus notas y poder estar en una situación universitaria y que te permita luego valerte por ti mismo, sino también lo que estáis comentando, a nivel social, en lo más inmediato, en lo más fácil.
Sí, ver los productos que tiene una caja de galletas, por ejemplo, si me interesan, sí, ¿no?
Claro. Se necesita que en su vida cotidiana, claro, sea totalmente normal, vamos.
Yo me preguntaba, perdón, y con eso ya termino mi intervención, yo me preguntaba cuántos ciegos hay, porque, claro, cada vez nos acercamos más a estos mundos de discapacidades o capacidades diferentes, ¿no? Y me quedo asombrada. Según la Organización Mundial de la Salud, estima que alrededor de 314 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad visual, de las cuales 45 millones son ciegos. Es estremecedor este dato, porque es una población muy grande. Este problema tiene que acceder, esta población tiene que acceder, como decíamos, a la información, a la comunicación escrita, y en particular la educación, a la cultura, a la actualidad, y cualquier procedimiento, trámite que condicione su día a día, y el Braille a través del sentido de tacto, ese de código que les permite realizar todas estas actividades, ¿no? Pero es que me queda impresionada por la gran población de personas con visión reducida.
Manuela, en definitiva, tener una vida digna, que me parece que es la primera prioridad de cualquier ser humano, tener una vida digna, yeah. Y sobre todo como homenaje a Braille, porque a él le costó la vida, me explico, no inventar el Braille, pero sí,
lo triste fue que no se publicó hasta 2 años.
Y además, sí,
en más tarde de su muerte. Sí.
En la escuela en la que él estudió, era un sitio muy, muy insalubre, con higiene inexistente, con moho, con humedades, y ahí cogió una tuberculosis que a la larga lo mató.
¿Quién lo llevó a la
Lo llevó a la tumba, o sea que... Quiero decir que se dejó la vida, sí, para que otros la pudiesen vivir mejor.
Mirad, yo solamente con esto termino. Quiero contar una pequeña anécdota que no la tenía preparada, que de repente me ha venido a la mente. Hace muchos años, en una emisora de radio de una cadena, uno de los técnicos era ciego. Y yo alucinaba por aquel entonces, estoy hablando de hace alrededor de 20 años, por aquel entonces se utilizaba mucho todavía el Revox, no había tanta tecnología como tenemos ahora, y yo alucinaba cómo se movía por la mesa, cómo se movía por el espacio del control, era impresionante. Y un día así hablando me dijo, dice, ¿sabes, Emi? Dice, yo doy gracias por ser ciego, dice, porque para mí lo más importante es el oído. Porque él estaba enamorado de la música. Dice, si yo, en lugar de ser ciego, fuera sordo, no lo cambiaría jamás. Yo quiero oír, aunque tenga que ser ciego. O sea, yo, cuando me lo dijo, me caían casi las lágrimas.
Imagínate. Caramba, madre mía, es que tener que decidir en cualquiera de los sentidos que tenemos, ¿no? Un ciego es horroroso. Yo, para mí, es lo peor. Pero tener que decidir sordera, ceguera, ojalá todos pudiéramos tener todas nuestras...
Ojalá. Pues pero mira, él estaba feliz por eso.
Yo creo que a los ciegos se les desarrolla mucho el sentido del oído. De hecho, Brady fue organista, sí, sí. Era de profesión organista en una.
El oído, el tacto, iglesia, sí. El olfato. Tú decías antes las privaciones que tuvo que pasar. Sí. Pero claro, es que estamos hablando, si ahora tenemos dificultades y estamos empezando a que todo el mundo que tenga cualquier discapacidad pueda ser pueda hacer una vida lo más normalizada posible, ¿qué pasa en 1800 y pico cuando nació este niño?
Pues que eran marginados, Bueno, ahí tienes al ciego del Lazarillo.
Hombre, era otro mundo eso.
Eran marginados dedicados a la mendicidad, con suerte.
Era así.
Bueno, aportamos algo más. En países que no sean del primer mundo tampoco sabemos
claro.
en qué situación están estas personas.
Claro, poco a poco avanzamos, eso es lo bueno, y esperamos ir superando barreras.
La tecnología nos ayuda mucho y les ayuda mucho.
Sí, por supuesto.
A ellos y a nosotros, a los que padecen alguna discapacidad de cualquier tipo y a las personas que vivimos alrededor, claro. Bueno, pues vamos a dejar aquí este. Yo creo que ha sido interesante saber un poquito más de este alfabeto, de cómo surgió, y sin más, pues nos vamos a ir.
Y un homenaje sí, a su creador. Su creador.
Y a sus antecedentes.
Pues nos vamos con Maruja Mayo. Bueno, pues ya estamos aquí con otro tema súper interesante. Mira, hoy os vamos a hablar de Maruja Mayo, que seguimos celebrando enero, porque enero, como os comentaba al principio, pues oye, tiene muchísimas cosas que fueron ocurriendo en este mes, que es donde empieza todo. Bueno, se supone. Bien, decía que nace el 5 de enero, nace en Viveiro, el 5 de enero de 1902. Fue la cuarta hija de los 14 que tuvo el matrimonio. No lo quiero ni pensar, 14 hijos. Bueno, pues dentro de los 14, ella fue la que hizo la cuarta. Ella y su hermano, que es el escultor, Cristino Mayo, nacido en Tuiz, fueron los que decidieron utilizar el segundo apellido de su padre para darse a conocer en este mundo artístico que ambos empezaban. Bueno, pues ya os he presentado un poquito a Maruja, y ahora voy a ceder la palabra, porque todas quieren hablar.
Pues sí, Maruja Mayo, la verdad es que tiene una vida muy interesante. Yo había oído hablar de ella, pero no había profundizado en su vida. Y bueno, Maruja Mayo, junto con otras intelectuales, formaron parte de la generación del 27. Una generación del 27 que en todos los libros de texto la reflejan como un gran auge de la intelectualidad masculina, pero no hablan de la intelectualidad femenina.
¡Qué raro! Sí, eso me parece muy raro.
Cuando en realidad convivían entre ellos. Entonces hubo un hecho muy, muy importante, que ahora luego relataremos, que se produjo en Madrid, que hasta hace pues muy poquitos años, hasta 2015, no se había sacado a la luz. No se había hablado de este hecho, y entonces a este grupo de intelectuales femeninas se les puso un nombre que se llama Las Sin Sombrero. Y Las Sin Sombreros, en el 2015, que hicieron un documental, que por cierto lo podéis buscar en YouTube, también está en RTV Play, pero si no en YouTube es más fácil, porque en RTV Play tenéis que estar inscritos. Y simplemente poner Las Sin Sombreros, imprescindibles.
Pero hablamos un poquito antes de Maruja y luego volvemos a...
Simplemente es eso, veréis todas estas personas, todas estas mujeres, y bueno, solamente con que vean eso se van a poner al día absolutamente de todo.
Bueno, pues Maruja Mayo fue una mujer muy adelantada a su tiempo, muy cosmopolita, y en parte probablemente porque su padre era funcionario de aduanas, lo que hacía que la familia se trasladase constantemente, es decir, vivió en muchos lugares, y eso pues sí, te abre la mente y te da una visión diferente de la vida, porque conoces diferentes costumbres, diferentes pueblos, a diferente gente, y eso hizo Maruja. En 1922 en concreto aterrizan en 1913 en Avilés, y ahí es donde comienza sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios. Y después, en el 22, toda la familia se traslada a Madrid y ahí entra en la Real Academia de San Fernando hasta 1926. Y a partir de ahí es cuando empieza su relación con todos los intelectuales de la generación del 27.
Bueno, quiero meter aquí un pequeño detalle. Se muda a Madrid y cuando acaba ya es la primera mujer en aprobar los exámenes. Ya es la primera mujer en matricularse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que era también otro mundo de hombres. Entonces, ya rompió moldes.
Estabas hablando de que se rodea de gente intelectual, sí, Salvador
pues,
Dalí.
Por ejemplo, del escultor Emilio Aladrén, o por ejemplo de Dalí, de Lorca, de Margarita Manso, que también es pintora y también es forma parte de la Sin Sombrero, que ha mencionado Emi, de Buñuel, de María Zambrano. Era una mujer de mucho talento, muy excéntrica.
Perdona un segundo, Nieves. Fíjate si es importante lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la poca participación de la mujer y cuando nombramos el momento intelectual nos aparecen más nombres masculinos que
sí,
tú claro. Estás relatando
sí.
que femeninos.
Porque había
¿eh?
Más nombres masculinos que femeninos. Sí, sí, sí. Otra cosa es que los femeninos sean también muy importantes.
Claro,
pero
claro.
Bueno, sí. En la época es lógico que hubiese más nombres masculinos que, que femeninos. Y bueno, muy republicana. Y siempre se la ha considerado como la encarnación de la mujer libre y emancipada. Es decir, ella vivía de su sueldo, vivía por su cuenta, ¿de acuerdo?
A ver, el movimiento no es que surja aquí, es que ella va paseando por la calle un día determinado y deciden quitarse el sombrero, iban por la
pero
plaza.
No iba sola, ¿eh? No, iba con García Lorca, con Salvador Dalí, con Margarita Manso.
Y con Margarita Manso iban los cuatro.
Varios de ellos decidieron sacarse los sombreros para descongestionar sus ideas.
Y la gente que paseaba empezaron a insultarles y gritarles maricones,
a lo que solo Dalí se enfrentó. Contestándole, sí, 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 somos el tercer sexo. Y esto es una de las anécdotas que demuestran lo cosmopolitas que eran y adelantados a su época.
Es que tanto hombres como mujeres llevaban todos sombreros sí. Para ir por la calle.
Exacto,
que cubrir
entonces
la cabeza.
Había que cubrirse la
cabeza.
Pero
sí.
tiene un montón de anécdotas que es importante, si leéis algo de su vida, te maravillas, es una mujer espectacular. Ganar un concurso de blasfemias contra Buñuel.
Sí, fue muy transgresora.
Es genial.
Sí.
Y pasearse por transgresora, pasearse en bici por la iglesia durante la misa. Eso fue ya lo más. Y perdió su trabajo por eso mismo.
Aquel día en la Puerta del Sol de Madrid incluso los apedrearon, ¿eh?
Sí. Pero bueno, era una mujer con mucho talento, muy excéntrica.
Pero genial.
Muy adelantada para su tiempo. Y
sí, de hecho, trabajó en algunas publicaciones, como en la Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset,
exacto.
Que fue quien le organizó su primera exposición en 1928, uh-huh. En los salones de la revista. Y bueno, pues eran unos cuadros muy españoles, mucho sol, mucho torero, mucha manola, mucha estampa coloreada. Y porque ella lo que pretendía es que lo irreal o extraño pareciese algo cotidiano. Colaboró con Alberti también a principios de los años 30 en haciéndole decorado para un par de obras de teatro del escritor. Y en el 32 le concedieron una especie de beca y marchó a París. Y ese viaje para allá a París fue importantísimo.
¿Estás asintiendo? ¿Tenías algo que añadir por ahí?
Bueno, yo es que antes he dicho, sí, es cierto, que es verdad que en los libros de texto no figuraba, que ahora empiezan a figurar, pero muy poquito, gracias a todo este descubrimiento, ¿no?, que partió a partir del 2015. Y sí que es importante señalar que en la actualidad, en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ofrece acceso a fuentes y archivos para la investigación de la obra de estas mujeres. Porque muchas de estas mujeres expusieron, ganaron concursos y demás. Antes hemos dicho nombres, pero yo quiero quiero hablar, por ejemplo, también de Ernestina de Champurcín, que era poeta, María Teresa León, que era escritora, Concha Méndez, de quien hemos hablado antes, poeta y dramaturga, María Zambrano, ¿quién no conoce a María Zambrano? Rosa Chacel, o sea, eran personas, mujeres muy, muy importantes. Es maravilloso que ahora estén saliendo a la luz. Para quien quiera, además de ver el documental, extenderse un poquito, hay un libro que se llama La sin sombrero, cómo no, que este libro es de Editorial Espasa, que ha escrito Tania Balló, que lo podéis encontrar en cualquier librería de aquí de Valencia.
Yo quería hablar un poquito de la figura de la pintora en ese momento, que se exploraba la nueva objetividad o realismo mágico, que estaba teorizado a través de un libro de Frank Rock, que lleva el título este, y era la objetividad y la diferente manera que ella tuvo de cambiar su pintura y su visión de la misma. Esto también lo quería aclarar. Y a mí también se ha dicho que la primera exposición en París tuvo lugar en la Galería Pierre, y allí comenzó su carrera de su etapa surrealista. Su pintura cambió radicalmente y alcanzó una gran maestría. Es ahí cuando ella descubre esas formas diferentes y tal.
No, yo simplemente quiero terminar diciendo que todo este grupo de mujeres, igual que otras luchadoras, fueron las que dieron el pistoletazo de salida para que hoy las mujeres tengamos los derechos de los que disfrutamos. Eso es importante y no olvidarlo nunca, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, pues ya para finalizar, decir que la Guerra Civil la sorprendió en Galicia, de ahí huyó a Portugal, donde otra mujer, Gabriela Mistral, la poetisa casi nada, que era embajadora de Chile en Portugal, bueno, la cogió, la pasó a Buenos Aires, los siguientes 25 años los vivió entre Argentina y Uruguay, pero haciendo exposiciones en Europa, en París, en Brasil, incluso en Nueva York, es decir, que era una pintora muy reconocida. Y que en 1962 volvió a España y se instaló en Madrid. En el 79, bueno, pues con la vuelta de la democracia, se realizó una exposición antológica de su obra y murió en el 95 con 93 años, es decir, que vivió
en
para
el documental, muy en larga. El documental para, sale ella hablando, sí, sí, en es el que documental sale ella.
Vivió para contarlo.
Además
decir.
Que llama la atención el maquillaje, todos los ojos.
Sí, azules, sí, sí, lo he visto. Sí,
a mí lo que me gustaba de esta mujer, bueno, lo que me gusta es la cantidad de veces que cambia su manera de pintar, su punto de vista, ¿no? Dentro del surrealismo, luego cuando empezó a hacer aquellas figuras geométricas, que tiene grandes obras de figuras geométricas, Breton, por ejemplo, le compró el cuadro titulado El espantapájaros, que
sí,
es uno de los más conocidos,
famosos, sí.
Es una obra pintada en 1929 y considerada hoy una de las grandes obras del surrealismo. También hay otras obras que a mí me han gustado, ¿queréis aportarlas vosotras? ¿Como cuál?
El canto de las espigas.
Por ejemplo, el canto sí. de las espigas que tiene también una historia dedicada.
Representa lo popular, representa el pueblo, la lucha por el del movimiento obrero.
Sí.
Es de colores ocres.
Está dedicado principalmente a los trabajos del campo y del
sí,
mar.
Exacto.
Por eso las figuras que veis en el cuadro, las manos, ocupan tanto espacio, porque las manos son grandes de trabajadoras que trabajan en eso, en trabajos duros, ¿no? Bueno, luego hay otras obras que están también muy bien, Verbena y Espantajeros. Dicen, Federico García Lorca dijo de estas dos obras, que Maruja Mayo, entre Verbena y Espantajos, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad.
Y colorido.
Y colorido. El colorido es extraordinario. Es extraordinario,
el
sí.
de la verbena sí, es el, impresionante. Sí,
y sí. exaltando a la figura femenina.
Siempre,
que
o casi siempre.
Es la suprema inteligencia siempre, sí. que dice que rige el orden universal. La figura.
Y además no debía de ser mala persona, porque era amiga de Lorca, y teniendo en cuenta que Lorca le había virlado un novio, que por cierto en las fotos que he visto era guapísimo, escultor. Pues en fin, que no debía de ser mala persona,
aclara,
al menos
aclara,
no era
reclara. O sea, Maruja Mayo tenía un novio,
sí,
que luego se marchó...
A Aladrén, Emilio Aladrén, que luego se marchó... Es que era muy guapo, a ver, yo es que cuando lo vi dije, por Dios, qué hombre tan guapo, es que era una cosa exagerada. Y se marchó con Lorca, sí, la dejó por Lorca. Entonces, pero no le guardaba rencor, porque de hecho era amiga de Lorca, y la anécdota de la sin sombrero, uno de los con los que iba paseando, precisamente era Lorca.
Era
o sea
Lorca.
Que además debía de ser buena persona, la pobre. Ay, por cierto, otro cotilleo. Fue una de las primeras porque fue amante de Miguel Hernández, del poeta, y fue una de las primeras que le dijo que por favor que había que ducharse con regularidad. Yo, no, lo siento, es que lo que estoy contando es cierto.
Hemos llegado a la sección rosa
del asunto.
Que está muy bien para terminarlo y tener unas risitas.
Para terminar, no sé si lo tenéis anotado, pero recibió todo tipo de
premios.
De premios, sí, ¿eh? La medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, la medalla de Galicia y el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo que está en Santiago, y si no habéis ido tenéis que ir porque está muy, muy, muy bien. En Santiago creo que está. Se inauguró precisamente en 1993 con una exposición suya, o sea que...
También que tenemos ahora mismo trabajos expuestos en la Reina Sofía, ¿no? En Madrid.
Sí.
Creo que ahí está la verbena y alguna otra.
Yo es que a Maruja Mayo la conocí viendo exposiciones de hombres de la generación del 27 y de repente aparecía algún cuadro y yo me decía, ¿quién es Maruja Mayo?
¿Quién es Maruja Mayo? A mí la obra que no me llega a emocionar es esa obra geométrica que tiene, pero que además me hizo gracia porque cuando hablamos de Dalí, Dalí también le daba mucha importancia a todas sus pinturas geométricas, o sea, que en aquel movimiento es cuando todos estaban un poco lanzándose a ese surrealismo y a esas formas donde la geometría es parte de un todo. A mí no me llega a emocionar, pero reconozco que fue un movimiento importante también en esos años. Bueno, ¿qué os parece? Dejamos aquí ya.
Pues sí, ya
nos despedimos.
Conocemos un poquito bastante más de Maruja Mayo.
Creo que nos ha llegado
algún novio que tuvo.
Aquí tuvo bastantes, porque era una señora muy libre que hacía lo que le daba la gana y me parece estupendo, además. Solo faltaba.
Ojalá yo fuera un poquito así de vanguardista de lanzada.
Sí, muy inteligente.
Pues bueno, dejamos aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos emplazamos. Pues ya casi para celebrar el San Valentín. Os espero que todos estéis y vengáis muy enamorados de nuestro programa y de la vida.
De nuestro programa y de la vida está muy bien, sí.
Bueno, pues nada, hasta el mes de febrero, que será un mes muy especial.
Pues
hasta
mucha...
el mes de febrero, hasta pronto.
Pues gracias por escucharnos, como siempre, y hasta febrero.
Chao, chao.